Uruguay, dos puntos, hacia una mayor inclusión financiera. Bajo este título, ayer el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía, convocaron a ejecutivos de la banca pública y privada para discutir sobre una mayor bancarización del sistema en nuestro país. En el caso de los bancos, asistieron casi todos los gerentes generales y otros altos ejecutivos, dice la crónica del semanario Búsqueda de hoy. El resultado ya lo comentamos recién. Se va a convocar para dentro de 15 días a una comisión con representantes de esa cartera, del Banco Central, dos de los bancos privados, dos de la banca pública y dos del sindicato de AEBU, para empezar a discutir propuestas, cambios normativos y regulatorios para ampliar el acceso a los servicios financieros de la población.
La primera llamada del día.
El asunto es el momento en que se concreta esta convocatoria, porque ustedes saben que en esta misma semana el gobierno anunció flexibilización del secreto bancario y aplicación del IRPF para los dividendos que surgen de rentas de uruguayos que tienen colocados en el exterior. Estamos con el economista Julio De Bruyn, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo era el ambiente ayer de esta convocatoria? ¿Efectivamente había enojos? ¿Qué evaluación hacen ustedes?
Creo que la reunión fue más bien una reunión para ir a escuchar a ver qué era este lanzamiento. O sea, la primera conclusión que uno puede sacar es que es un camino de buenas intenciones, seguramente en el transcurso del cual todos aprenderemos algo y quizás salgan algunas iniciativas, que sean positivas para la profundización financiera en Uruguay, ¿no?
Uh-huh. Porque ayer mismo usted decía, todo lo que se haga por promocionar la inclusión financiera debe ser coherente, ya que, a mi juicio, las medidas sobre el secreto bancario, la aplicación del IRPF y la publicación de deudores en la página web del Banco Central atentan contra lo anterior. ¿Usted ve una contradicción entre una cosa y la otra?
Sí, se supone que parte de la promoción de los servicios financieros entre la población es justamente que uno encuentre en los bancos un consejero financiero y un prestador de servicios donde uno pueda acceder con el correspondiente respeto de sus derechos de información, privacidad, a realizar trámites sencillos, de bajo costo, rápidos, sobre todo si uno quiere ir a operaciones de menor volumen, donde justamente los costos fijos de poder realizar transacciones son mucho mayores. Entonces, obviamente, cuanto menores sean los costos añadidos a este proceso, es menor. Y bueno, todo este tipo de cosas justamente van en sentido contrario, o sea, hacer la operativa bancaria más compleja, a generar requerimientos de información por parte de quienes participan mucho mayores, por lo tanto, la posibilidad de concretar operaciones a través de sistemas financieros se hace también más compleja, y eso va, en definitiva, en contra de eso que se quiere estimular.
Hoy hay varios medios de prensa que mencionan nerviosismo en la plaza financiera, muchas consultas de parte de clientes, importantes clientes, ahorristas, aunque se señala también que los retiros han sido pocos. ¿Cuál es el estado de situación que usted puede señalar a esta hora?
Es una situación de consultas. No cabría esperar retiros. Yo lo que creo es que, hay sobre la mesa, sumados determinados un cierto número de factores que hacen en general menos atractivo hacer operaciones financieras a través del sistema bancario, y en general estimulan a hacer operaciones financieras fuera del sistema bancario. O sea, eso no quiere decir generar corridas, ni mucho menos.
Pero, ¿cómo es eso? ¿Podría explicar cómo es, de qué se trata? Porque usted habló también en una entrevista que hoy que publica Búsqueda de opacidad del sistema. ¿A qué se está refiriendo?
Claro, porque en definitiva, si cuando usted va a pedir un crédito en un banco, aparece publicado en una página web, mientras que si lo pide a través de otro intermediario parafinanciero, no aparece en la página web. Si seguramente con la aplicación del impuesto a los activos en el exterior, para un banco administrar recursos, riqueza, digamos, de un uruguayo va a ser más complejo administrativamente que hacerlo respecto de un no residente, con el cual, por lo menos por ahora, no se está pensando en también ponerle un impuesto a los activos en el exterior de no residentes, porque ya sería completar esto al...
Sí, el argumento más del gobierno imaginable, digamos, es que se están promoviendo medidas que van en la línea de lo que está ocurriendo en todo el mundo.
Que ocurra en todo el mundo no quiere decir que esté bien, eso en primer lugar. O sea, uno debería ver lo que está ocurriendo en el mundo y tratar de sacar ventaja de ello y no sumergirse en el mismo barro, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es, para un banco... O sea, luego de esto, o sea, una vez que todo esto esté en funcionamiento y que se esté fiscalizando, o sea, más allá de que sea bueno o malo, o sea, lo cierto es que para un banco hacer operaciones en el exterior a partir de un residente uruguayo seguramente sea más complejo, con más pedidos de información, con más controles y eventualmente con más costos que hacerlos con un no residente. O sea, eso de por sí genera un estímulo a tener una actividad financiera orientada a prestar servicios a no residentes más que a prestarla hacia residentes.
Expliquemos un poquito eso, porque habitualmente lo que se conoce ampliamente es la actividad de los bancos en nuestro país. Uno va a una sucursal, hace un depósito, retira, saca cheques, en fin, hace toda la operación dentro del país. Pero también hay otra línea de negocios que puede tener a bancos uruguayos, bancos que están radicados aquí, que administran activos en general y colocan esos dineros en el exterior.
Exacto.
Que son normalmente servicios de mayor valor agregado.
Exacto.
¿Esto se perjudica, digamos, esto se ve afectado directamente?
No, porque imagine usted cómo, o sea, son especulaciones que uno hace, pero, digamos, un poco por la experiencia en Uruguay y la experiencia en el exterior, le llevan a uno a pensar cómo va a ser la fiscalización de este tipo de impuestos. O sea, uno se imagina que los bancos van a constituir de alguna manera el brazo armado de la administración tributaria en materia de la fiscalización del impuesto a los activos en el exterior. Seguramente la administración tributaria le pida a los bancos que inquieran a sus clientes sobre si esas cuentas en el exterior eventualmente están declaradas. Probablemente se le pida a los bancos que le pidan a sus clientes las declaraciones juradas sobre sus colocaciones de activos en el exterior y verifiquen que las cuentas que están moviendo correspondían a ese tipo de... o estaban declaradas. Si no están declaradas, seguramente se le pida a los bancos que hagan algún tipo de información o que dejen disponible hacia la administración tributaria algún tipo de información para que ésta pueda hacer los chequeos correspondientes. Con lo cual, o sea, imagínese usted en una fila frente a un oficial de banca privada. En una mesa, frente a una mesa hay un no residente que no tiene este impuesto, por lo tanto esa fiscalización no es necesaria. En la mesa de al lado tiene un uruguayo que ese mismo producto financiero está sujeto a una mayor fiscalización tributaria. La carpeta, los tiempos, los costos de trabajar y eventualmente las contingencias, porque obviamente esa actividad le representa al banco una contingencia, una responsabilidad eventual también desde el punto de vista fiscal, en la medida que no cumpla adecuadamente con lo que la administración tributaria le pide. O sea, entonces, para el banco en sí, el cliente uruguayo pasa a ser un problema, el cliente no residente sigue tal como está.
Economista, uno de los argumentos que se manejan es que hay cerca de 9.000 millones de dólares de uruguayos en el exterior y que por esta vía lo que se procura es repatriar capitales a nuestro país. ¿Cómo ve esta medida usted?
O sea, eso es absurdo. ¿En qué sentido? Va en contra de la más mínima lógica, digamos, de diversificación que tiene el portafolio de cualquier inversor. O sea, hay un primer error que hay que decantarlo de entrada en todo este tipo de discusiones, y es que los uruguayos puedan tener fondos en el exterior porque tienen miedo del gobierno, porque tienen miedo del sistema bancario o porque dudan del potencial de la selección uruguaya. O sea, ninguna de esas cosas tienen algo que ver con la decisión de colocar fondos en el exterior que normalmente tiene un inversor. O sea, simplemente partamos de la base. Uruguay es un país pequeño, por lo tanto Uruguay representa un porcentaje muy pequeño de la riqueza mundial. Por lo tanto, en cualquier hipótesis de diversificación eficiente de riesgos en un portafolio, Uruguay debería representar un porcentaje pequeño de la riqueza de cada inversor individual.
Está bien, pero ¿por qué dice es absurdo? Más, porque de hecho, hoy por hoy, las colocaciones de uruguayos en el exterior, o sea, no pagan impuestos.
No, pero no es un tema tributario. O sea, pensalo brevemente en un momento, o sea, ¿cómo repartiría su riqueza a alguien que está buscando diversificar riesgos? O sea, tendría mucho fuera de Uruguay y muy poco en Uruguay. Es más, o sea, los uruguayos tienen mucho más en Uruguay de lo que sería, digamos, una diversificación de riesgos eficiente. O sea, no hay un problema de pánico o de temores o otro tipo de motivaciones que pueda hacer a que los uruguayos coloquen en el exterior, más que un simple proceso de diversificación de portafolios. Es más, uno hasta desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica y estabilidad financiera, es hasta bueno promover ese tipo de diversificación, porque mañana ocurre un problema en Uruguay y nos hundimos todos. O sea, no hay flotadores a través de los cuales uno pueda acceder a decir, bueno, parte de la capacidad de consumo de los uruguayos de alguna manera está resguardada porque sus inversiones están adecuadamente diversificadas a nivel internacional. O sea, si el propósito de esta medida es aumentar el riesgo país de las inversiones de los uruguayos, va totalmente desencaminado. O sea, es totalmente lo contrario a lo que se debería promover. Es más, justamente muchas veces uno ha oído hablar de tratar de promover de que los fondos previsionales tengan parte de su portafolio en el exterior, justamente para evitar que, por ejemplo, los ahorros de un sistema de pensiones estén totalmente sujetos a lo que pueda hacer los vaivenes de la economía uruguaya.
Ay, pero eso no está en tela de juicio. Simplemente lo que va a pasar ahora es que van a pagar impuestos como paga hoy un ahorrista.
No, pero esto va a lo que tú me preguntabas. Tú decías, bueno, están estos 9.000 millones de dólares en el exterior. Bueno, está bien que estén, o sea, y no veo ningún motivo para el cual intentemos o haya que intentar atraerlos. O sea, lo que hay que intentar es que Uruguay tenga una mayor participación en lo que es las decisiones de inversión del resto del mundo en Uruguay.
El otro argumento economista Brun que maneja el gobierno para impulsar esta medida es una cuestión de justicia tributaria. Los uruguayos o los residentes que tienen colocaciones en Uruguay pagan IRPF por los rendimientos, mientras que los residentes que tienen colocaciones afuera no la pagan.
También el rendimiento, siendo Uruguay una economía pequeña, en realidad lo que ha ocurrido es que el rendimiento de las colocaciones financieras de los uruguayos en Uruguay en general se ajustó para incluir el efecto del impuesto. O sea, otro error habitualmente se comete en estas cosas es pensar que grabando este tipo de colocaciones se genera algún tipo de redistribución de riqueza en perjuicio de quienes tienen este tipo de colocación. En general lo que ha ocurrido es que, sobre todo en el caso de los depositantes grandes, cuando se aplicó el IRPF, se les pagó una tasa de depósitos mayor.
¿El banco decidió pagarle una tasa de depósito mayor al depositante
porque,
grande?
Si no, el cliente hacía una colocación en otro lado. O sea, simplemente por un tema de arbitraje de rendimiento.
Una pregunta final, economista de Brunga, a propósito del contexto en el que se mueven los bancos hoy. Aquí se están generando pérdidas por parte de los bancos porque se dice que no hay negocios interesantes o importantes, impactantes, que afecten positivamente en las cuentas de los bancos, y por otra parte hay una gran liquidez con un altísimo porcentaje de los depósitos que están a la vista. En función de estos elementos que se están manejando y se han manejado esta misma semana, ¿cuáles son las perspectivas que usted ve para el negocio bancario en el país?
A ver, ¿cuáles eran las perspectivas que uno veía antes de esto? O sea, el crédito venía, porque entendamos también de dónde estábamos, de dónde partimos, ¿no? O sea, es razonable que después de una crisis como la que tuvo Uruguay hace unos años, el crédito se contrajera y tuviera después un despegue lento. Y efectivamente Uruguay hasta el 2008 venía en un proceso gradual de crecimiento del crédito. Después vino la crisis internacional el año pasado y eso razonablemente después también volvió, por suerte además, porque esto reflejó un comportamiento prudente por parte de empresas y familias, que llevó a que durante el año pasado uno observara de vuelta una menor demanda de crédito. Cosa que, naturalmente, con la recuperación de la economía, con la mayor estabilidad en cuanto a las expectativas sobre el futuro, ya en el último trimestre del año pasado se empezó a observar nuevamente un proceso de repunte en materia de crédito y demás. Con lo cual, o sea, olvidando de lo que ha ocurrido en estos últimos 5 días hábiles, que han sido bastante complicados en ese sentido, o sea, Uruguay venía en un proceso, viene en un proceso de recuperación de crédito, que eso va a continuar, o sea, y eso va a ir cambiando un poco lo que es hoy por hoy la estructura de los balances de los bancos, o sea, que no hay que ponerse ansioso, digamos, con respecto a eso, o sea, hay buenas razones para explicar por qué se dio, y hay razones también, en la medida que esas razones se han modificado, por lo tanto eso genera, digamos, expectativa de que el crédito empiece a crecer nuevamente y que en ese sentido los resultados de los bancos en el correr de este año sean mejores que los del año pasado. O sea, esto lo que ha hecho es generar de vuelta incentivos a operar fuera del sistema bancario. ¿Qué tan grandes? Seguramente son marginales, pero que eventualmente suman en contra, digamos, de promover lo que ayer se quería promover.
Economista Julio Debrun, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y expresidente del Banco Central, ha sido muy amable.
No, gracias a usted, que pase bien.